Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 8 de marzo de 2024. 87 parlamentarios de Europa y América Latina exigen a la Unión Europea que cancele el subsidio económico al régimen castrista. 10 años y más de 10 mil millones de dólares cuesta recuperar las termoeléctricas. El régimen comunista acabó con todo. En Voces de Cuba, Agustín Figueroa denuncia que el preso político Ángel Hernández, recluido en la cárcel Combinado del Este de La Habana, no ha sido llevado a un hospital a tratarse un padecimiento. Mirada al Mundo, AFP. Panamá suspende a Médicos Sin Fronteras tras denunciar esta ONG el aumento de violaciones sexuales a migrantes en la selva del Darién. Euronews. Valery Zaluzhny, ex jefe del ejército de Ucrania, es nombrado embajador en el Reino Unido, en tanto 28 países elaboran planes de ayuda militar contra la agresión rusa. Euronews. Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. Notas culturales. En literatura, El cerco de Mariupol, del periodista italiano Andrea Nicastro. En el cine, El escenario de los sueños, nuevo filme de Nicolas Cage. Y en la música, para honrar al legendario artista, su ciudad natal, Algeciras, ha creado el centro de interpretación Paco de Lucía. Deportes. En el fútbol, Leo Messi y Luis Suárez dan el empate del Inter de Miami en partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF. En las Grandes Ligas, el cubano Adolis García conectó jonrón en su debut de pretemporada con los Rangers de Texas. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día viernes 8 de marzo del año 2024. Hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer. Muchas felicidades a todas ustedes, mujeres lindas, bellas, hermosas, que nos siguen y nos acompañan día a día, noche a noche, en la programación de Radio República. Felicidades y bendiciones. Vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. Más de 50 parlamentarios de Europa y América Latina publicaron el día de ayer una carta en la que piden a la Unión Europea que ponga fin al subsidio europeo a la dictadura cubana. La realidad es que la financiación de la Unión Europea a la tiranía de la isla más grande del Caribe ha servido solo para reforzar la represión. Los billones entregados por Europa al régimen cubano a través del acuerdo de diálogo político y cooperación y las líneas de crédito y condonación de deudas del Club de París no han beneficiado al pueblo de Cuba, sino que han beneficiado al régimen comunista que los reprime, expresaron los firmantes en la carta. El apoyo a la terminación del acuerdo de diálogo político y cooperación de legisladores provenientes de 14 países europeos y 3 latinoamericanos demuestra la creciente concientización sobre los efectos del financiamiento europeo en la sociedad civil cubana. Suecia, Albania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Lituania, Polonia, Rumanía, España, Ucrania, Reino Unido, Costa Rica, El Salvador y Uruguay. El 29 de febrero de este año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenaba la represión desatada por el régimen castrista y admitía que desde la aprobación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista se ha producido un mayor deterioro y agravamiento de los derechos humanos en la isla. Bajo este acuerdo, la Unión Europea entrega millones de euros a organizaciones e instituciones castristas, a pesar de que la dictadura viola sistemáticamente el artículo primero del acuerdo. En el último año, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha sido recibida por parlamentarios de Suecia, Lituania y España, y ha participado en sesiones especiales del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo para pedir el fin del financiamiento de Europa a la dictadura castrista. Y en este mismo sentido, déjenme decirles que el grupo constaba de 87 parlamentarios de Europa y América Latina, quienes firmaron esta iniciativa internacional que busca terminar con el subsidio europeo al régimen comunista de La Habana. Esto ocurrió el día jueves, para ampliarles un poco más la información, y el lugar fue una conferencia de prensa en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, liderada por la Asamblea de la Resistencia Cubana para difundir el contenido de la misiva conjunta. Intervinieron los diputados Eliezer Feinzeig desde Costa Rica, John Soder de Suecia y Miriam Sabotsky de Ucrania, entre otros políticos del mundo que apoyan dicha iniciativa. Hago cita textual de la nota, de la nota informativa. Un total de 87 parlamentarios nacionales se comprometieron con el fin del subsidio europeo al régimen comunista de Cuba. Es un momento que marca que existe un movimiento internacional orgánico en contra de este subsidio. Así lo expresó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El doctor Gutiérrez Boronat añadió que no tiene sentido enviar fondos al régimen comunista cubano al mismo tiempo que hay mercenarios cubanos combatiendo del lado del ejército ruso en la invasión a Ucrania. Cada centavo que se le deje de enviar al régimen comunista de Cuba ayuda a la libertad de Venezuela, de Nicaragua y ayuda a Ucrania, señaló el doctor Gutiérrez Boronat. Por su parte, el diputado costarricense Eliezer Feinzeig declaró que Cuba se ha convertido en la mayor cárcel de prisioneros políticos de América Latina, y esto además de otras violaciones de derechos humanos, ha sido condenado por la Asamblea Legislativa del país, refiriéndose a su país, a Costa Rica. Desde el año 2023 hasta la actualidad, países como Suecia han liderado esfuerzos para que se revise el llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con el régimen comunista de la isla. El doctor Gutiérrez Boronat, quien viajó varias veces a Suecia el año pasado, declaró entonces a la prensa internacional que el país nórdico le ha mostrado el camino al resto de Europa para terminar con el inmoral financiamiento de la tiranía comunista de Cuba. Mis amigos, tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. El Inter Miami se recuperó justo a tiempo caía 2-0 y empató a 2 en la visita a Nashville en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Inter de Miami estuvo a punto de perder y pudo rescatar una igualdad de visitante en el arranque del torneo más importante de clubes de la CONCACAF. Apenas a los 4 minutos, Nashville hilvanó una buena jugada y el atacante canadiense Jacob Schaffelberg marcó el 1-0. Siguió manejando el encuentro el anfitrión ante un Inter Miami sin buen funcionamiento en el mediocampo. Al minuto de la segunda parte, otra vez apareció Schaffelberg para marcar el 2-0. Pero el Inter de Miami tiene a Leo Messi y Luis Suárez. La calidad y experiencia del argentino y el uruguayo son claves para el equipo, y vaya si lo ratificaron. Al 52, Suárez dio un pase ideal para Messi y su pierna zurda no falló para poner el 2-1. Ya en tiempo agregado, apareció la cabeza de Suárez para decretar el 2-2 final. Ahora el Inter de Miami se ilusiona con pasar a cuartos de final en el duelo en casa del próximo miércoles ante sus hinchas. Y nos vamos al béisbol. Adolis García, el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana 2023, cayó en la lista de lesionados en el tercer juego de la Serie Mundial de los Rangers ante los Cascabeles el pasado 30 de octubre, quedando fuera por el resto del Clásico de Otoño. Pero a pesar de no ver acción en 128 días, el cubano en su debut en la Liga del Cactus el pasado miércoles conectó un jonrón de 398 pies al jardín izquierdo. «Me siento bien», expresó el toletero cubano. «Es bueno estar de vuelta. He estado trabajando en mis ajustes todos los días y me siento bien». Adolis no había disputado ninguno de los primeros 12 juegos de pretemporada de los Rangers, pero ha estado participando en prácticas de bateo, así como en juegos interescuadra. El jugador de 31 años viene de la temporada más exitosa de su carrera, en la que estableció récords personales en jonrones con 39, bases por bola con 65 y un OPS de 836. También fue convocado a su segundo juego de estrellas y ganó su primer guante de oro. Buena suerte para nuestro compatriota en esta venidera campaña de Grandes Ligas. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de los deportes, regresamos a las noticias de Cuba. La siguiente es una para que ustedes vayan sacando su cuenta y pues midiendo con mucha seriedad si es o no es conveniente la aplicación del paro nacional de manera inmediata. Esto es un reporte técnico, pero para que ustedes sepan a qué atenerse. Las noticias siempre son malas, pero esta es pésima. Se requieren más de 10 mil millones de dólares y por lo menos 10 años para lograr reconstruir el sistema termoeléctrico en Cuba, un cálculo que arrojó el economista Emilio Morales en su informe titulado «Cuba colapsa y también se apaga». El texto detalla que el sistema energético en la isla se encuentra en emergencia absoluta y cada día es más prolongado el tiempo que pasan los cubanos sin el servicio eléctrico, si lo sabrán ustedes que me están escuchando dentro de la isla. La crisis eléctrica va en aumento y al régimen del tiranillo de Apeso Díaz-Canel pareciera no importarle. No es que pareciera, es que no le importa. En el informe de Morales se destaca que después de décadas de negligencia en la modernización de la matriz energética, la Unión Eléctrica, aparato del régimen comunista, enfrenta un déficit del 31% entre la oferta y la demanda de electricidad, una cifra que obviamente va a ser mayor en las próximas semanas, así alertó el analista. Además, hay que tomar en cuenta que la infraestructura con la que se cuenta en la isla es obsoleta y no hay inversión para enmendar las fallas que terminan repercutiendo de manera directa en la población. No hay inversión porque se la robaron. Recientemente, la dictadura comunista anunció 4 horas diarias de apagón en La Habana y hasta 15 en las provincias. Para empeorar la situación, se conoció que la termoeléctrica de Cienfuegos fue sacada de servicio este miércoles por presentar salidero en caldera. Al respecto, el economista alerta que no existe solución pronta para la crisis eléctrica. Se requieren inversiones multimillonarias. Se estiman, como les dije, en 10 mil millones de dólares y demorará de 6 a 8 años reconstruir la capacidad de generación termoeléctrica. La verdadera solución está en un cambio de modelo económico. Para eso hay que cambiar el régimen. Para eso hay que lanzarse el paro nacional. La única vía que tiene la economía cubana para reconstruirse es eliminar el bloqueo interno de prohibiciones y regulaciones que impide a los ciudadanos generar riquezas y aleja a los inversionistas extranjeros, considera Morales, el verdadero bloqueo de la isla, el que tiene el régimen comunista sobre los ciudadanos, su capacidad y sus deseos de crecer. Tenemos pausa nuevamente, mis amigos, pero volvemos, hay más recuento, no se vayan.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Mi nombre es Agustín Figueroa Galindo, coordinador nacional del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández. Quiero denunciar que hoy recibo una llamada desde el Combinado del Este del preso político Ángel Hernández, quien cumple una sanción de 15 años de privación de libertad por salir a protestar no violentamente contra la tiranía castrocomunista. Él me comunica que ya hace 2 meses fue diagnosticado con un problema de próstata y le dijeron que tenían que llevarlo al hospital a atenderse urgentemente y no ha sido ya trasladado hacia ningún hospital. Están violando todos sus derechos como recluso y como ser humano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Panamá suspendió a Médicos Sin Fronteras. La organización no gubernamental informó el jueves que el gobierno del país centroamericano le ordenó dar por terminadas sus operaciones en la selva del Darién, luego de que denunciara un aumento de las violaciones sexuales a migrantes. La semana pasada, Médicos Sin Fronteras alertó sobre el incremento de las agresiones sexuales y la brutalidad que sufren muchos migrantes que cruzan el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, a manos de bandas criminales. En solo una semana de febrero, los equipos sanitarios de esta ONG atendieron a 113 migrantes, entre ellos 9 menores que sufrieron agresiones sexuales. En todo enero habían sido 120 los casos. El gobierno de Panamá no se ha pronunciado sobre estas denuncias. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU, como la Federación Internacional de la Cruz Roja, también han advertido sobre el aumento de la violencia contra los migrantes a su paso por el Darién. Los viajeros tardan entre 3 y 6 días en atravesar la selva, donde se enfrentan además a muchos peligros naturales. En 2022 se registraron 62 muertes de migrantes, mientras que en 2023 fueron al menos 34 según datos oficiales. Sin embargo, las autoridades panameñas desconocen el número exacto de muertos por lo inaccesible de la zona, la falta de denuncias o el abandono de cuerpos, que a veces son devorados por animales.
El ex jefe del ejército de Ucrania, Valery Zaluzhny, es nombrado embajador en el Reino Unido. El presidente Zelensky ha aprobado su candidatura y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, calificó la decisión como un paso lógico. El nombramiento de Zaluzhny debería fortalecer aún más los vínculos entre Kiev y Londres. El presidente Zelensky recibió el jueves al secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, en su tercera visita a Ucrania. Shapps anunció una ayuda militar de unos 150 millones de euros para la obtención de 10.000 drones de combate. El Reino Unido, junto con Letonia, es uno de los líderes de la coalición internacional de drones para su desarrollo y suministro a Kiev. Mientras 28 países debatían sobre la ayuda militar a Ucrania mediante una videoconferencia en la que participaron 21 ministros de Exteriores y Defensa junto al secretario general de la OTAN, abordando temas como la entrega de municiones la seguridad en la frontera y la protección de los estados vulnerables. Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. El presidente Joe Biden, sin embargo, aseguró que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno para proporcionar alimentos, agua, medicamentos y refugios temporales. Estados Unidos podría desplegar además un barco hospital. En Gaza, los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria vienen a paliar la ausencia de corredores terrestres. La ayuda que llega a la franja es una gota en el océano, según la ONU. Israel, por su lado, acusa a los combatientes de Hamas de robar la ayuda destinada a la población civil. Mientras, España, un poco a contracorriente, anunció el jueves que aportará 20 millones de euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que atraviesa una complicada situación a raíz de escándalos y acusaciones que han provocado que muchos países suspendan su financiación.
Una mirada al mundo.
A continuación les presentamos las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El periodista italiano Andrea Nicastro lleva años informando sobre las guerras como las de Chechenia, Afganistán y Ucrania, labor por la que ha sido laureado. A raíz de sus experiencias, Nicastro ha escrito varios libros de ensayos y crónicas, pasando a la novela con El cerco de Mariupol. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en su fase masiva empezó en febrero de 2022, cuando los misiles y bombas rusas comenzaron a caer sobre las ciudades ucranianas. Mariupol, una de las más importantes al ser portuaria y un gran centro industrial, cayó en poder de Moscú el 16 de mayo tras una heroica resistencia. El sitio que sufrió Mariupol fue terrible. Sus ciudadanos sufrieron falta de alimentos y agua bajo constantes bombardeos, por los cuales Rusia fue acusada de crímenes de guerra. Andrea nos muestra esta tragedia a través de personajes como una niña de 4 años, separada de su madre, capitán médico del ejército ucraniano, y forzada a convivir con desconocidos en precarias condiciones. En la narración encontraremos textos en forma de adelantos en el tiempo de esa niña ya anciana, contando a su nieto la cruel experiencia. Andrea Nicastro nos ofrece así una cruda visión de las víctimas del conflicto creado por el expansionismo de Vladimir Putin, incluyendo algún personaje del bando invasor. El cerco de Mariupol, aparte de narrar la tragedia, es una clara advertencia al mundo libre de lo que puede ocurrir mañana en cualquiera de sus países.
Have you been dreaming about me?
Del cine y sus estrellas. El mundo de los sueños y las pesadillas es recurrente en el cine cuando se quieren expandir los límites de la narración. Y si a esto le sumamos un protagonista como Nicolas Cage, tendremos una obra cinematográfica original, desconcertante, divertida y a la vez terrorífica. El escenario de los sueños. Este filme nos narra cómo un padre de familia ve que su vida se trastorna cuando millones de desconocidos empiezan a verlo en sus sueños. Entonces, deberá aceptar su inesperado estrellato onírico, aunque los sueños se convertirán cada vez más en pesadillas. De la música. A 10 años de la muerte del guitarrista español Paco de Lucía, el más grande intérprete del flamenco, su legado sigue brillando entre sus compañeros y admiradores. Y para honrar al legendario artista, su ciudad natal, Algeciras, ha creado el Centro de Interpretación Paco de Lucía, a ser inaugurado este año. El centro, que ocupará un antiguo palacete y contará con un auditorio anexo, tendrá 6 espacios, entre ellos Genio del Flamenco, Algeciras en Música y Paco en Imágenes. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Amigos, sin otro comentario, leo íntegramente para ustedes el más reciente escrito de Sornaviesca Almeida, superiora de las monjitas, las hijas de la caridad en Cuba. Dice así: se pasaron, ya se pasaron. Es esta una frase muy común para decir: es imposible seguir viviendo así. Recuerdo que cuando era pequeña escuchaba frecuentemente decir: esto ya se pasó de castaño oscuro. Y después venía el regaño más fuerte o el castigo, y uno ya estaba preparado cuando lo escuchaba. Hoy repetí esa misma expresión: ya esto se pasó. Sí, ya este país está al borde de todo límite. Estamos enfrentando situaciones demasiado dolorosas. Entre ellas hambre, lo repito, hambre. Hay niños, ancianos, familias con hambre. Se siguen pasando. En la zona donde vivo, pasamos ayer 11 horas sin luz. No es justo para nadie. Y ya estamos en una caída absolutamente vertiginosa hacia el precipicio de lo irresistible. ¿Cómo pueden las personas llegar a sus centros de trabajo si no encuentran transporte? ¿Cómo pueden dar clases los maestros y recibirlas los estudiantes si no descansan en las noches? ¿Cómo pueden las madres enviar a los niños a la escuela si no hay pan, ni leche, ni nada con qué amortiguar el hambre de sus hijos? ¿Cómo pueden entender los ancianos que no les podemos dar el pan en el desayuno porque no hay? ¿Cómo puedes escuchar sin llorar que te pidan un pedazo de boniato para aguantar la jornada? ¿Cómo callarme? ¿Cómo asimilar esto que nos está matando internamente como país? ¿Cómo hacer para acabar con tanta depresión, suicidios, desesperación de madres que no saben qué inventar para la comida? ¿Cómo podemos seguir perdiendo horas y horas en colas de combustible sin saber cuándo venderán? ¿Cómo se invita a una marcha por lo que ocurre en la Franja de Gaza? No digo que no recemos para que se acabe el conflicto, pero ¿con qué fuerzas, energías, si no podemos marchar pidiendo lo necesario para este pueblo? ¿Cómo no esperar un cambio, buscar juntos posibles soluciones? ¿A quién le interesa escuchar la voz de todo el pueblo? ¿Es que nuestros dirigentes están enterados de lo que acontece? ¿Es que seguimos preparando sus llegadas para que todo lo encuentren bien? ¿No tenemos derecho a lo normal, a lo digno? No me cansaré de alzar la voz, de invitar a que escuchen al pueblo, a los cubanos. No importa que mi palabra no tenga fuerzas. No importa que algunos digan: tienen razón, pero ¿qué podemos hacer? Yo sigo escuchando a mi conciencia y en ella la voz de Dios, que me sigue recordando que somos dignos, que nadie nos pueda arrebatar esa dignidad. Y eso sigue sosteniendo mi esperanza, aunque mis ojos y mi corazón lloren de impotencia. Tengo la certeza de que Dios no nos abandona. Sé que Él nos seguirá sosteniendo, que Él desea un pueblo que viva como hijos con dignidad. También guardo en mi alma la esperanza de un pueblo que podrá vivir sin amo y en su patria. No pido nada más a Dios hoy. Que su providencia nos siga acompañando y regalando la fuerza para que este pueblo vea con sus propios ojos que la libertad es un regalo que nos ha sido dado, que el pueblo puede reclamar lo que es su derecho. Hoy, que ya hemos tocado tanto fondo, nos queda levantar la cabeza y la mirada, tomar conciencia de que resistir no es la solución. Que en todo momento busquemos diálogo, caminos, no silenciemos más la verdad, no apostemos por la violencia, pero ya no callemos más. Con respeto y valentía, digamos: basta ya. Hasta aquí, amigos, este valiente escrito de Sornaviesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.